Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando ampliamente de este fin de semana en la zona metropolitana de Guadalajara, que el día de hoy en particular tiene un clima bastante agradable. Ya por fin se sienten un poquito los días invernales, el día de hoy amaneció un poquito más fresco, inclusive en algunas zonas de la ciudad llovió un poquito también, así es que, bueno, en lo particular yo agradezco mucho este tipo de clima. Y con todo ese gusto, los saludo y agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Olaneda que tiende los teléfonos que usted ya conoce, los de toda la vida y los más famosos de la ciudad, que son el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21. Y de igual manera, usted puede hacer contacto con esta emisión a través del WhatsApp. Únicamente recuerde que aquí recibimos mensajes y no llamadas, en el 33 11 55 19 62. El día de hoy agradezco la presencia también de mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez, que se encuentra por teléfono. Así es que, Rubén, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Juan Pablo. Muy buenas tardes para todos.
Perfecto, Rubén. Sé que te alcanzamos a escuchar, te alcanzaste a escuchar, pero permíteme, déjame ver si yo también tengo aquí la factibilidad de escucharte. Pues fíjese que mientras también revisamos este tema, el día de hoy entre Rubén y su servidor vamos a platicar acerca de retos logísticos y cómo resolverlos. Nosotros en el mundo de los negocios sabemos que tener una capacidad logística adecuada nos proporciona una ventaja competitiva, es decir, el que podamos ser mejores que nuestra competencia, el que podamos tener un mejor precio al final nuestro público, el que podamos ahorrar también, y que básicamente cada empresa pues evidentemente depende de las capacidades logísticas que le proporcione el lugar donde está operando, pero al mismo tiempo de estrategias propias. Entonces es indispensable, por ejemplo, en el negocio de los perecederos, pues tener una entrega rápida, que ya desde el emperador Moctezuma sabíamos, o por lo menos existe el mito de que le llegaba pescado fresco desde el puerto, bueno, en ese momento no había puerto de Veracruz, pero básicamente desde la región de Veracruz. Así es que, Rubén, creo que uno de los puntos que tú más ampliamente dominas es este tema de la logística en los perecederos.
Sí, y la verdad que es muy difícil ese tema de la logística. Bueno, yo, ¿qué es lo que hago yo? Cuando voy, y como un ejemplo, cuando me salí primero de Guadalajara y me fui a otras ciudades como a León, Aguascalientes, pues primero yo era el que hacía la logística, yo era el que hacía los envíos, todo eso, y hacía una bitácora de mi trayecto, de cuánto hacía de Guadalajara a Aguascalientes, si llegaba a repartir antes, cuánto duraban en la descargada y todo eso, y así fue haciéndolo. Y ya después, cuando me fui a Acapulco, pues también yo fui el primero que hacía todos esos viajes, duré pues mucho tiempo yo haciéndolo. Y ya después fui capacitando a personas basado en lo que yo ya había hecho. Entonces yo le decía, mira, te sales a tales horas y llegas a tal hora a tal hotel, y te quedas a dormir y al día siguiente te levantas y ya llegas a Acapulco. Entonces, más que nada yo hacía los viajes y luego no volaré de igual. Y cuando vaya a Estados Unidos, pues va a ser la misma. Yo voy a ser el primero en hacerlo para ver cómo se hace primero y cuáles son los tiempos y documentarlo para después yo poderlo explicar basado en que yo ya lo hice.
Práctica empresarial, sé que procuras en primer lugar tú llevar a cabo este tipo de prácticas para poder después transmitirlas, y que en este caso estás enfrentándote a algunos retos, como son en primer lugar la persona que va a estar ejecutando este proceso, y que a fin de cuentas hay otros más que se refieren también, por ejemplo, a la disponibilidad En tu caso sé que es particularmente importante, por ejemplo, de dónde hay hielo en el país, al mismo tiempo cuáles son las prácticas que tienen los pescadores dentro de la playa, el qué tan rápido puedan ser también las carreteras, y también recientemente sé que otro reto más, porque lo hemos platicado entre tú y yo en diversas ocasiones, es este del cruce también fronterizo por los próximos proyectos que tienes también para llevar a cabo la exportación, y que dentro de todos estos pues retos, te has enfrentado también a la posibilidad de hacer nuevas prácticas y de tener pues básicamente nuevos nuevas soluciones también.
Pues sí, también estoy, sobre todo el del cruce va a ser lo más interesante, no tanto el cruzarlo, sino con los clientes entregarles bien el producto, o sea, en óptimas condiciones, porque es un trayecto muy largo desde Oaxaca hasta Texas, es muy largo. Entonces, lo interesante va a ser que llegue en perfectas condiciones.
Sí, definitivamente es importante que se encuentre el producto en óptimas condiciones, porque a fin de cuentas esta es la calidad que está esperando tu cliente en este lugar, y a fin de cuentas sé que esta calidad tiene que ver mucho con la velocidad con la que lo puedas transportar hacia allá. Y a fin de cuentas existen alternativas que podemos aprovechar y que puedes, lo sé, en este caso, y también se utiliza en todo el mundo, la posibilidad de transportarlo por vía terrestre, la de hacerlo por vía aérea también, y en tu caso creo que no aplica tanto el llevarlo a cabo por ferrocarril, pero hay industrias que dependen también de unas óptimas conexiones ferroviarias, de la posibilidad de tener acceso a las vías, de pues básicamente coordinar su logística respecto a lo que pasa con las vías ferroviarias. Pero a mí sí me sorprendía, en primer lugar, aunque sé que se lleva a cabo, por ejemplo, la entrega también a través de la vía aérea.
Sí, pero es demasiado costoso para mí. O sea, es muy costoso vía aérea. Mucha gente utiliza la vía aérea, pero para cosas que urgen entregar, ya sí, para de urgencia. Pero como conmigo también es de urgencia, pues también sube demasiado. Yo creo que me aumenta, si yo lo envío terrestre, son como 10 pesos a lo mejor de gasto, 7 pesos.
Sí.
Pero por avión vienen siendo 30, 35 pesos de gasto.
Correcto.
Y si, no, pues imagínate si fuera por tren, que a todo dar. O sea, también por tren, una cámara fría en un vagón de congelación, pues, pues pones tu mercancía y que vaya llegando paso a paso. O sea, logísticamente también estaría bien, pero todavía no tenemos la infraestructura aquí en el país para poderlo hacer así.
De hecho, y ese es un punto clave, porque a fin de cuentas, por más esfuerzos que tú tengas en estas prácticas, incentivos que pongas, precauciones que tomes, etcétera, sigues dependiendo de la capacidad máxima que se tenga instalada dentro del país, de las soluciones que te ofrecen los proveedores, e inclusive de nuestras condiciones geográficas. No sé si te ha tocado, por ejemplo, ver lo que sucede con el maíz en Estados Unidos, porque es tan competitivo, y que uno de estos factores de competitividad es, por ejemplo, el transporte que se lleva a cabo por toda la cuenca del Mississippi. Es decir, en Estados Unidos existen un tipo de barcazas que lo que hacen es, en lugar de que sea tren o camiones los que estén moviendo la mercancía, a fin de cuentas son pequeñas balsitas que se unen en estas barcas más grandes y que transportan a lo largo de todo el río esta el maíz, básicamente, estos cultivos, y pues llegan también al puerto, por ejemplo, de Nueva Orleans con precios increíblemente competitivos. Por ejemplo, si estamos hablando de el costo, no lo recuerdo con precisión, pero si nos estamos refiriendo a un dólar que nos está costando llevarlo por vía terrestre, a fin de cuentas, en este tipo de transporte que utiliza el río pluvial, o fluvial mejor dicho, porque a fin de cuentas es de un río y no de la lluvia, el costo estaba alrededor de un 11% de esto que estabas pagando por la carretera. Entonces, esto le daba una enorme ventaja al productor, que en lugar de pagar y de depender también de lo que sucediera con las carreteras y, por ejemplo, de accidentes, embotellamientos, algún otro tipo de condiciones, pues también hay una agencia especializada dentro de los Estados Unidos para poder llevar a cabo modificaciones, adaptaciones también a la cuenca del río, de construir nuevos embalses, es decir, lugares en donde también se puede llevar a cabo la carga de este tipo de mercancía, o donde también se puede recibir, y que pues en México, por nuestra orografía, por las condiciones de nuestro terreno, pues no podemos gozar de algo por el estilo. Pero imagínate qué padre también que los pescados pudieran llegar por el sistema Lerma-Santiago y los fueras a recoger aquí a Chapala.
Ya sé, pero no, pero aquí está más complicado. Ahorita lo que están haciendo es del... Están haciendo lo del istmo de...
De Tehuantepec.
Así es. Están haciendo de Puerto de Veracruz hacia Puerto Salina Cruz, Oaxaca. Hicieron lo del tren que es de pasajeros y combinado también con de carga. Pero la carga es diferente a la que yo manejo. O sea, la mía es complicada porque lo mío, si no está a menos 18 grados o si no trae hielo, pues se echa a perder. Y en cambio alguien que transporte, no sé, cartón o
ropa,
enlatados o papelería, ropa, pues sí lo puede transportar ahí. Y es un método muy barato, la verdad. Y hasta tienen hasta, me estaba fijando, tienen hasta mes sin intereses, planes, guías, que si compras 10 guías te hacen un descuento, si compras 20 guías y... No, hombre, está súper suave, pero está un sector que también es muy distinto al mío, que igual me encanta mucho lo mío porque pues, yo estoy seguro que no está igual de competido que el de la ropa. Yo me imagino que si, pues, ponte a ver en Guadalajara, si tú encuentras 100 pescaderías en todo Guadalajara, ¿cuántas tiendas de ropa no encuentras? Encuentras miles, o sea, miles. O sea, entonces también lo mío no es tan común, también no cualquiera le entra porque es demasiado complicado. O sea, en la logística es muy complicado andar por la carretera arriesgando los envíos, y no tanto que te roben la mercancía, pues sí te la pueden robar, pero también que te extorsionen la policía en las carreteras, desde ahí está bien difícil. En cambio, un ejemplo, la ropa, pues la envías por paquetería Tres Guerras de un lado a otro, ¿sí me entiendes? Y ya.
Claro.
O sea,
sí,
hasta ahí pagas un seguro o algo, no sé.
Sí, sin duda, es un... no hay problema con cualquier tipo de atasco, embotellamiento, etcétera, y tu reloj, por así decirlo, ya está acabándosele la arena, que ya lo...
Oye, me ha tocado, Juan Pablo, quedarme atascado en manifestaciones tontas, o sea, tontas en la carretera. No te conté que ya ves que... Otra anécdota, pues una vez que hubo una manifestación allá por Guerrero antes de llegar a Acapulco, yo con el tiempo encima para poder llegar para entregar la mercancía porque pues se descongela o se echa a perder.
Así es.
Pero hubo una manifestación ahí por unos baños, o sea, porque en una escuela querían construir unos baños y pues la escuela tenía baños, pero los pobladores pues como que querían jambarse el dinero porque yo ya estaba, imagínate, yo ya estaba hasta la junta, hasta adelante opinando de los baños, imagínate, yo llevaba el camión y yo hasta me puse hasta el frente y ya andaba opinando de los baños. Y los maestros que estaban ahí querían unos baños nuevos para una secundaria. Y llegaron el equipo del gobernador, de Guerrero y todo eso. Empezaron a hablar con ellos y dijeron, está bien, vamos a hacer unos baños nuevos. Le dicen, no queremos los baños, queremos el dinero para nosotros hacer los baños. Le dicen, no, espérame, pero no te podemos dar el dinero. O sea, nosotros tenemos gente a quien haga los baños. No, ocupamos 1,000,000 de pesos para nosotros hacer los baños. ¿Cómo ves, Juan Pablo? O
sea, claro.
Y no, hombre, nos quedamos todo un día literal. O sea, de 2 de la tarde, ponle que al día siguiente a las 11 de la mañana.
Sí, y sin duda.
¿Qué pasó? Pues que se descompuso el motor del diésel que lleva el compresor de la cámara de congelación que trae el camión y todo eso, pues porque no aguantó mucho tiempo y se tronó. Está prendido tanto rato. Se quemó, pues. Y puras veces, Juan Pablo, es difícil.
Entiendo. Bien, Rubén, pues se ha llegado el momento de ir a nuestra primera pausa. Recuerde que el día de hoy estamos platicando acerca de retos logísticos y cómo resolverlos. Puede hacer llegar su participación al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y al WhatsApp 33 11 55 19 62. Recuerde que con esta participación usted estará siendo considerado para la cortesía que se rifará al final del programa. Vamos a la pausa. Thank you. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando el día de hoy con nuestro amigo Rubén Sánchez acerca de retos logísticos y cómo superarlos. Rubén, sé que también te ha tocado recientemente otro caso del que hemos recibido, bueno, por parte del sector empresarial bastantes quejas, que son los atascos, en particular en el puerto de Manzanillo. Sé que recientemente has tenido diversas experiencias y que pues también nos puedes dar de primera mano tu opinión acerca de lo que sucede con Manzanillo. Recientemente el puerto tuvo un cambio de administración y sé que las cosas han venido complicándose. ¿Cuál ha sido tu perspectiva también?
Sí, se han complicado demasiado, pero yo creo que mi perspectiva es para bien. O sea, cuando haces cambios para mejorar o para controlar ¿cómo te diré? Por los malos manejos que habían antes.
Sí.
Pues lógicamente que antes estaban mal acostumbrados a hacer las cosas como Dios les daba a entender, o mal hecho o algo así. Y al ir cambiando, y aparte pues se va a ampliar el puerto de Manzanillo.
Así es.
Para mí es lógico que vayan a tener esos detalles que tienen a veces de filas kilométricas de autotransportistas esperando para recibir sus cargas. Sí entiendo por el control que a veces hay cambios, y lo entiendo, y desgraciadamente, como yo no soy autotransportista para esperar ahí, no sé, 2 días en mi camión esperando que me toque mi turno haciendo fila, pues por eso mi opinión no es igual que a la de ellos. Yo me imagino que las de ellos han de estar muy molestos porque antes estaban acostumbrados a otra cosa. Yo estoy tranquilo porque mi producto, también ese que yo traigo,
ajá,
que llega al puerto de Manzanillo, pues está congelado desde origen, o sea, congelado. Y no es como el pescado fresco de Oaxaca o el camarón fresco de Sinaloa. O sea, como está congelado, hay una cadena de frío que viene, un ejemplo, desde el extranjero, ya sea de Chile o de China o algo así, viene congelado y llega en un contenedor marítimo con su cámara de congelación y todo. Y de ahí ese mismo contenedor se pasa a otro tráiler y sigue teniendo la misma cadena de frío, o sea, sigue prendido y todo, y hasta que llegan mis cámaras de congelación, se descarga y se mete una cámara de congelación. Entonces, en ese no hay tanto problema, pero el problema siempre va a ser con los frescos, que el hielo pues se va deshaciendo.
Claro.
Entonces, a cada minuto que pasa el hielo se va deshaciendo, entonces ahí ya estás peleando contra el tiempo. Eso es lo malo, y más cuando hay atascones. Pero en el puerto Manzanillo, creo que va a ser para bien. Yo la verdad me emociona qué rumbo pueda tomar el país, pero pues el chiste es que nos cambie mucho la mentalidad a todos, ¿verdad? O sea, desde no tirar uno basura. Yo la otra vez vi un señor comiendo cañas y fue dejando rastro, y no sé, me da hasta vergüenza decirle al señor: oye, mira, está tirando las cañas, y aquí la gente dice: bueno, ¿y a usted qué le importa? Me va a decir, ¿verdad? Pero no manches, aquí todo, como te dije el programa pasado y otra vez te he dicho, pues para que un país sea fuerte, todo comienza por su propia gente.
Sí. Sí, y bueno, en este caso, qué bueno que también haces la distinción entre lo que traes congelado, que si no recuerdo mal me decías que era menos 18 grados, ¿verdad?
A menos 18 grados.
Correcto, y se mantiene todo esto dentro de el buque que se está transportando, una vez también que llega a puerto, o sea, no se puede interrumpir básicamente.
No, porque mira, desde las cámaras de congelación de las bodegas donde viene el salmón, un ejemplo, de Chile.
Sí.
Pues están cámaras de congelación de menos 18 grados. De ahí, ya empacado, se sube un camión y en lo que hace la caja a subirse el camión, no sé, 15 o 20 minutos, por caja, pues un ejemplo.
Ajá.
Ponle que dos horas en surtito de un camión. El camión también trae menos 18 grados. De ahí el camión se tiene que ir a puerto, y ya en el puerto se traspalea pues del camión hacia el contenedor, y son otras 2 horas, pero de ahí sigue la cadena de frío de menos 18 grados. Para que un producto se te empiece a descongelar, pues ocupa 12 horas.
Okay.
Ya empieza a perder, pero en 2 horas no le pasa nada. Y cada que se sube a un lugar donde tiene el contenedor con área de congelación, pues se vuelve, o sea, se sigue macizando, o sea, no se deja que se descongele nada. Y de ahí es el mismo proceso, pues llega Manzanillo, de ahí de Manzanillo el contenedor completamente se pasa a una caja de tráiler, y de ahí, pues ya lo que haces de bajar las cosas y meterlas a tu cámara, es todo, y no se pierde la cadena de frío.
Correcto. En el caso de los productos frescos, ya que nos hiciste el favor de aclararlos congelados, siempre estás peleando contra el reloj, como ya lo decías, el hielo se está derritiendo. ¿Cuánto podemos en realidad esperar para que el producto, desde que sale de punto de origen, vamos a suponer también Oaxaca, Guerrero, etcétera, hasta que llegue aquí, por ejemplo, al mercado del mar, en realidad, ¿cuántos días estimas tú que el producto sigue siendo útil y que está en condiciones todavía de venderse como pues pescado fresco tal cual?
No, pues entre una semana a 10 días, de 7 a 10 días. Pero aquí yo siempre voy cuando cargamos el camión de pescado, siempre me gusta ir, y sí, no es que me guste, sino que yo en mi experiencia yo siempre he dicho que yo sé cuando un pescado hasta cuántas horas tiene fuera del agua. Ajá. O sea, yo al ver la textura, ver el ojo, al ver la galla, todo eso, yo ya sé que, digo, ¿sabes qué? Este lo pescaron anoche, o ¿sabes qué? Este ya tiene 4 días, o sea, yo ya sé distinguirlo, y no es que sea un don, sino que es la experiencia de que toda la vida me he dedicado, claro, a eso. Y empiezo a verlo, y también hay pescadores que te dicen, no, este lo acabamos de sacar. No, hombre, pues ya lo estoy viendo y digo, no, este ya tiene una semana. Y digo, ah, qué bueno, pues, pero de ese no voy a llevar. Entonces, una vez que yo veo que encuentro lo mejor, lo más fresco, la mejor calidad y todo, entonces ya lo cargo, y en Guadalajara, pues en 24 horas ya lo tengo, el pescado. Pero el problema es mandarlo hasta Estados Unidos. No es tanto el problema, porque bueno, me encantan los problemas a mí. A mí me apasionan los problemas, la verdad. Y me apasionan porque les encuentro la solución, o cómo le hacen, o sea, pues cómo le hacen los aguacateros también, ¿ah?
Claro.
O sea, cómo le harán los aguacateros, o sea, no es que yo tenga el mismo problema. Y aguacate se vende, mandan por camiones allá a Texas y hasta todos Estados Unidos.
Claro, con la diferencia de que en el caso del aguacate, bueno, es un organismo que no tiene una microbiota interna, como si sucede, por ejemplo, y un bioma, o sea, las dos, que son todas las bacterias que el pescado, cuando está vivo, está combatiendo con sus propias defensas, y una vez que muere, pierde esta capacidad, y entonces ahora sí está a disposición de las bacterias multiplicarse.
Sí, se empieza a deteriorar, y en el aguacate lo mandas ahora sí que dicen, ¿cómo dicen? Todo de verde.
Así es, y termina de madurarse. Sí, inclusive sé que en el caso de las manzanas, que es otro caso que me ha tocado ver, perdón por la redundancia, la mayoría también de manzanas que comemos son aquellas que ya fueron cosechadas desde hace 6 meses y que simplemente se han mantenido en cámaras de ozono. Es decir, sustituyes en este tipo de cámaras el oxígeno, rellenas con ozono, y esto no permite que las bacterias se multipliquen, por lo que también la manzana tarda más en madurarse, y la puedes tener en almacenamiento el tiempo suficiente para distribuirla también hasta donde tú quieras. Y en este caso, cuando sale ya al mercado, termina de madurarse y puede ser vendida de forma rápida. Pero los inventarios cuentan con esta particularidad, la de sustituir el gas donde proliferan las bacterias por otro distinto, y que en este caso pues les ayuda demasiado al producto para poder mantenerse en estado óptimo en inventario o en almacenamiento, que se me hace también algo bastante interesante, y que sé que pasa, por ejemplo, también aquí con el maíz que tenemos en México. O sea, también hay aplicaciones similares en silos, graneros, etcétera, en donde este tipo de inventarios, para evitar deterioro, suelen también sustituir ese tipo de gases, que me parece también algo bastante impresionante, pero como ya lo decías tú, la solución a otro problema.
No, pues fíjate, qué interesante. Yo me acuerdo que hace como 10, 12 años, yo andaba allá por Bélgica, me acuerdo, y andaba platicando con... Me puse a platicar con un noruego que él tenía... Él lo que decía Juan Pablo, o sea, él tenía barcos de pescado atuneros.
Sí.
Y me acuerdo que él, hace más de 10 años, me decía que él le ponía un chip así como un GPS en las aletas a los atunes. Y yo le decía, ¿y eso para qué? Le decía, no, mira, cuando hay demasiado atún, o sea, llega a haber demasiado atún, pues nosotros no queremos atún, andamos buscando otra especie, pero a veces llegan oleadas de atún por el clima y todo eso, se acercan donde estamos nosotros.
Sí.
Y como ya tenemos bastante atún, pues ya no queremos, le ponemos un chip, o sea, un GPS a todos los atunes.
Ajá.
Entonces, cuando hay escasez de atún, los buscamos en el GPS dónde están y los vamos agarrando. Si nos ahorramos el frío, o sea, congelarlo, okay, procesarlo, y está fresco.
Claro.
Y, no, hombre, pues imagínate, me estalló la cabeza al saber qué hacían ellos con eso. Son muy inteligentes, la verdad, y esa logística, imagínate, Juan Pablo, pues todo el año tienen atún porque les ponen un GPS, un rastreador, y saben dónde están los atunes. Y como ellos, los atunes andan en grupo, pues como manada.
Sí, en banco, no, pues, ajá.
Entonces metían toda la red y sacaban todos los atunes que querían, pero ya iban a la segura donde ya estaban los atunes.
Correcto, con la única, tal vez no lo sé cómo solucionaron esto, pero bueno, ya no está aquí esta persona para preguntarle, con la posibilidad también de que alguien más lo rastreara y que no fuese tu flota la que estuviera capturando el producto, sino alguien más.
No, pues a lo mejor es como los carros, ¿no? Pues a lo mejor en los carros deben de tener una frecuencia, pues imagínate, en el carro a lo mejor, yo sí veo dónde está mi carro, y a lo mejor la empresa que le pago para rastrear mi carro, pues también lo
sabe,
puede ver,
pero los demás no.
A lo mejor
no.
Sí va a haber un hacker, pues, que pueda hacer eso, pero a
claro,
lo mejor, pues no creo que tanto para el atún.
Correcto, bueno. sí, de hecho yo creo que esa debe de ser la respuesta. Me parece bastante lógico. Pues bien, Rubén, bastante interesante también este tema, pero como ya sabemos, el tiempo corre y en particular aquí en el radio todavía lo es más. Entonces se ha llegado el momento de ir a nuestra siguiente pausa. Tenemos ya participación de usted, pero también si no se ha comunicado, recuerde que los teléfonos siguen estando disponibles en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y los mensajes al WhatsApp 33-11-55-19-62, que también sirve para Telegram. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse a su participación. Nos dice por aquí Emanuel Sotomayor Aguilar, que participa y también me gusta mucho su programa, y saludos a Rubén. Rubén, ¿te tenemos por aquí?
Sí, saludos.
Gracias. Feliciano Santillán Rubio, también felicidades por su programa, muchas gracias. Y Silvia de Los Ángeles, ¿verdad? Luz nos está escribiendo, bueno, mejor dicho, hablando desde allá. Dice, me traspasan un restaurante en Tapalpa, es buen negocio, me pueden orientar. No nos dejó su teléfono, Silvia, pero si nos puede mandar un WhatsApp o volver a comunicarse a cabina, con gusto también nos podemos poner en contacto. También le damos lectura a los mensajes que han llegado al WhatsApp. Saludos en cabina, Juan Pablo y a Rubén, donde esté, y yo escuchándolo sobre traslados y logística. Anótenme también en la rifa, Javier 8A. Gracias, está anotado. Buenas tardes, soy la señora María Teresa Márquez Ruiz. Juan Pablo y Rubén, me gusta mucho escuchar su programa, las experiencias de Rubén, lo admiro mucho, y también tu mucho conocimiento. Ah, pues muy amable, señora María Teresa, y participa también por el regalo. Claro que sí, ya está anotada. Feliz Navidad para ustedes en cabina y radio escuchas. Les mando un abrazo y me anoto para los camarones. María Marta Bañuelos Robles también ya está participando. Hola, buen día. También dice que participa por la cortesía en caso de que le toque, pero nos pide permanecer como anónimo, así es de que no digo su nombre. Dice, tengo un dinerito guardado y quisiera emprender un negocio. Tengo 65 años y todavía tengo mucha energía. ¿Qué me recomiendas hacer? Desde hace 10 años trabajé vendiendo trajes de baño colombianos en Santa Tere, pero ya estoy desocupada y no sé qué emprender. ¿Qué consejo nos das? Buen día, bendiciones. Rubén es una señora, no voy a mencionar su nombre, pero en particular nos dice, tiene 65 años, tuvo esta experiencia en el comercio en particular de algo muy específico. ¿Qué le recomendarías?
Yo le recomendaría que vendiera tallas extras para mujeres. Ya,
tallas extras.
Ya que ella empezó a vender trajes de baño y todo eso, tiene experiencia en tallas, en tipos de tela, las calidades, todo eso, pues creo que debe tener una vasta experiencia. Yo creo que tallas extras para mujeres, de bonitos modelos, de ya sea de para salir de noche o para el día a día de la mujer, creo que sería un gran negocio, y más que nada porque puede poner por ahí por Medrano o Obregón un localito en renta, y más aparte poder vender en marketplace, cosas así. A mí se me haría un buen modelo de negocio.
Correcto, entonces ahí está el consejo también de parte de Rubén. Héctor Esparza Flores, excelente programa, me apunto para la rifa, ya está anotado también. Todos sus programas son excelentes, saludos. Marecelia Saray Figueroa, participo por el obsequio, participa de igual manera. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. ¿Qué opinan de los operativos de decomisos de piratería que entra de manera ilegal proveniente de China que hace el gobierno, como el que hubo en días pasados? ¿Hay mucha diferencia del precio en los artículos pagando los impuestos correspondientes? Participo también por los camarones si me hacen favor, gracias. Pues para mí está dentro de las obligaciones que tiene la autoridad la de proteger el que el ecosistema comercial se mantenga vivo, saludable y evidentemente hace bien, no nada más que sea pirata, sino también que hubiese entrado de manera ilegal al país. Yo diferenciaría el fenómeno de la piratería con la sustitución de marcas que no le pertenecen a la persona que está fabricando o no tiene una licencia para poder fabricar producto con esta marca, y la otra que entra de contrabando, es decir, que efectivamente no se internó en el país respetando todas las leyes, normas de calidad y efectivamente pagando los impuestos. Realmente el pago de impuestos de comercio exterior me parece que terminan diluyéndose lo suficiente, inclusive aunque sea mercancía que proviene de países donde no tenemos tratado de libre comercio, de forma que no alcanza a impactar en gran medida el precio final del producto. Se incrementa mucho más también por los costos logísticos al interior de nuestro país, ya lo he mencionado, prestadores de servicios, poca competencia, la misma geografía que tenemos, porque a fin de cuentas, si usted hace un análisis de precios de cómo llega el producto y toca los puertos en diferentes partes del mundo, regularmente son precios muy similares. Por lo mismo, son grandes cantidades que se transportan en buques contenedores y básicamente no hay una gran diferencia si se coloca aquí en Manzanillo, que si se coloca en Shanghai o en el puerto de Long Beach de Los Ángeles, en Rotterdam, etcétera. Entonces, esa sería mi observación. No sé, Rubén, si tengas también alguna otra más.
No, a mí se me hace bien que hagan eso, muy bien, pero pues hay un más allá de eso, o sea, pues, esos comerciantes que les quitaron su mercancía, que ellos se lo habían comprado a su vez, o sea, porque a los que decomisaron no son los que traen los contenedores, o sea, hay otros atrás de ellos. Haz de cuenta, tú vas, un ejemplo, a Medrano, a San Juan de Dios, o Obregón, o ponle que aquí al Pariam, donde está...
En la Calzada de Independencia.
En la Calzada de Independencia, ahí, Javier Mina y Calzada de Independencia. Pues ahí no es que esté el mero mero que trajo los contenedores. O sea, ellos, los que están ahí, pobrecitos, son los que le compraron el que trajo los contenedores. Pero, pues, ¿a quién se fregaron? A la gente que tiene sus localitos, son los que les decomisaron eso. Y el que está atrás de ellos, el que soborna a los del TAT, a los de las aduanas, él bien contento, pues él ya, pues, ay, te decomisaron tu mercancía, chin, no te preocupes, para la siguiente semana llegan otros dos contenedores y te vendo más mercancía para que te recuperes. O sea, a los meros meros no los agarran. ¿Y quiénes son los meros meros? Pues los agentes aduanales, los del SAT, y el que trae los contenedores, no los pequeños comerciantes, que ellos son comerciantes, pero bueno, pues, hay que barrer la casa, yo pienso que de arriba para abajo, y no al revés, y creo que ahí fue al revés. Se me hace bien, pero se me hubiera hecho mejor si hubieran agarrado al de los contenedores, o sea, el que le vende a los pequeños comerciantes que les quitaron su mercancía, no sé si me va a entender, o sea...
Sí, llevar a cabo una inteligencia de manera que puedas capturar más bien a estos cabecillas, pero también hay otro tema interesante aquí. Regularmente lo que sucede con cualquier tipo de red de contrabando o ilícita es que capturas a los cabecillas, pero como sigue existiendo demanda de parte de un mercado, nuevos liderazgos van a aparecer. Entonces, efectivamente, como ya lo decías, una de las víctimas de este fenómeno terminan siendo los pequeños comerciantes que adquieren su mercancía de esta manera. También aquí el consejo tal vez sería, revise que sea una mercancía con factura que viene derivada de un pedimento, para poder también no nada más cerciorarse de que su mercancía está internada en el país de manera legal, sino también para poder defenderse ante la autoridad. Porque cuando llega la autoridad, usted puede demostrar que son bienes que fueron adquiridos en el comercio legal y que en caso de que se demuestre que no fue así, pues usted por lo menos también tendría la posibilidad de poder establecer acciones en contra de estas personas por los delitos que resulten. Sin ser abogado, me parecería que uno de ellos es fraude, porque le están vendiendo artículos con documentos que son apócrifos o que fueron fabricados. Entonces, la recomendación también, en caso de que usted se encuentre en este tipo de negocio, es que lleve a cabo esta práctica, que le facturen y que dentro de esta factura aparezca también el pedimento del cual se derivó el comprobante fiscal.
Fíjate, Juan Pablo, hace como unos 10 o 15 años, más de 10 años, estaba de moda mucho que las botellas de tequila o de coñac de prestigio
así es, se rellenaran, correcto.
Así es. Y yo me acuerdo que aquí en Jalisco hubo una campaña para tratar de dar con esa gente, y yo me acuerdo que se fregaban a los de las vinaterías, o sea, sí, pues no.
Sí, el último punto de distribución.
Sí, o sea, pero ¿y el que las hace? O sea, el que se enriquece, el que soborna la ley, o sea, eso no, o sea, eso no pasa nada. ¿Qué pasa cuando vemos las noticias en Estados Unidos que, no, pues, que agarraron a 30 y tantos traficantes de droga ahí en Los Ángeles y que no sé qué? No, pues esos cuates, ¿qué? O sea, que se agarren a los que cruzan, a los que traen la droga, algo así, y es igual aquí, que se agarren a los que tienen los que hacían las botellas de tequila apócrifas, pues que agarren a esos, no al último vendedor, porque a lo mejor hay gente inocente que, oye, te traigo estas botellas en oferta, la cajita vale 3,000 pesos, pero yo te lo voy a dar en 1,200. Pues a lo mejor el comerciante ve la oportunidad y cree que sí es una oferta, porque bien te pueden engañar mil cosas de que, ah, mira, estaba en oferta en el Costco y agarré unas cajas, y pues te la voy a dar 1,500, de 3,000, 1,500, ¿cómo ves? Ah, no, pues a lo mejor el comerciante te va a decir que sí, pero pues a lo mejor no tan bien las botellas. O sea, creo que sí está bien, pero creo que está mal dirigido los golpes. ¿Sí me entiendes? O sea,
claro.
Creo que está mal dirigido el golpe que le peguen a los comerciantes, esos de las tienditas que ellos no son los directos, o sea, no son ellos. Y el directo, pues soborna al del SAT, soborna al del aduanero y pasa, por eso entra la mercancía así. O sea, y también estamos en un país que la gente busca barato y bueno, y sí, no le interesa ver si entró con papeles buenos o no. La gente busca barato y bueno.
Claro.
Y si el calzado está de buena calidad y a buen precio, pues lo va a comprar. Y a la gente aquí no le va a interesar si entró derecho o chueco por manzanillo,
Sí, aunque como ya lo decías también tú hace ratito en el programa y en el programa pasado, pues también está de parte de nosotros el poder ver que si de pronto parece demasiado bueno para ser verdad, pues probablemente no lo sea, o también usted esté participando de manera inconsciente tal vez de algún tipo de delito o de una cadena de obtención de la mercancía que no fue de manera legal, y en varias ocasiones también puede poner en riesgo su salud, porque es mercancía que, aparte de que fue internada al país de manera ilegal, como ya le decíamos, no tuvo que presentar a lo mejor certificados sanitarios, no tuvo que presentar análisis para que se encontrara dentro de norma, y tú lo sabes, Rubén, en el caso del producto que también importas, COFEPRIS tiene que tener parte también y poder dar el visto bueno de este tipo de mercancía, porque a fin de cuentas se va a distribuir ante el público. Entonces, si usted de pronto también observa en algún otro lugar carne demasiado barata, aunque no sea pescado, pollo, res, cerdo, etcétera, desconfíe también, porque es muy probable que por evitarse este tipo de pagos de permisos, certificaciones, análisis, etcétera, pues por eso mismo le puedan ofrecer un precio más competitivo, pero también está poniendo en riesgo su salud.
Pues lo que pasa también, Juan Pablo, que las empresas en México, pues tienen que buscarle cómo no ganarle tanto a una sola cosa. Porque yo me acuerdo cuando recién entró López Obrador, le quitó el arancel al pollo.
Sí, de hecho se mantiene. Todavía en este año en particular se renovó también esta excepción de la tarifa arancelaria para el pollo y se encuentra todavía muy barato.
No, pues yo me acuerdo que ya casi estaba rozando a 200 pesos la milanesa de pollo, o sea, el filete. Y el pollo estaba muy costoso, o sea, yo me acuerdo que ya era costoso el pollo, o sea, ya era un lujito echarte un pollito. Y ándale, que le quitan el arancel al pollo y pues también se desplomó el pollo mexicano, pero pues porque porque no es por hablar mal de la gente del pollo, pero pues ya se estaba ganando mucho mucho dinero, porque pues entre algunos granjeros, alguien así, se ponían de acuerdo para poner el precio, que es lo malo cuando son muy pocos en la industria.
Sí, oligopolios. Ellos se conocen,
ajá, pues hay que darlo tanto y ya. Pero cuando quitan el arancel al pollo, pues ándale, se desploma el precio del pollo también. O sea, pues está complicado, pues, pero adelante, Juan Pablo, siguiente pregunta.
Pues más bien ya son las 12:48, okay. Entonces es momento de hacer nuestra última pausa. Recuerde que todavía puede hacer llegar su participación al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y WhatsApp 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando acusa a su participación. Hola, buenos días. Saludos a Juan Pablo y Rubén. Nos encanta su programa. Karina Aguilar, me gustaría participar por la rifa. También está anotada. Buen día. Como cada semana, un gusto escucharlos. Deseando un excelente fin de semana, participo por la promoción. María de Jesús Macías Martínez. También está anotada. Muy buenas tardes, amigos. Como dice el dicho, uno propone, Dios dispone y viene el contratiempo y todo lo descompone. Me apunto a la cortesía, Marina Ortiz Miramontes. Pues efectivamente, pero esos inconvenientes hay que tenerlos previstos, hay que estimar también cuál es la frecuencia con la que están ocurriendo, hay que reconocer también los costos del impacto de cada uno de ellos y pues efectivamente tratar de minimizar este riesgo y el costo de la operación. Buenas tardes, señores Juan Pablo y Rubén. Como siempre, muy interesante el tema. Soy su fan. Atentamente, Margarita García Ayala. Muy amable y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, padrino. Aquí para saludarlos y desearles un excelente fin de semana. Participo por la cortesía y creo que la lógica indica que el América va a ser campeón nuevamente. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas.
Sí, pues ojalá y no, pero bueno.
Pues no sé si San Luis pueda dar también en esta ocasión el... la posibilidad de que sea el caballo negro dentro de la liguilla, que me parece también un equipo interesante, por llamarlo de alguna manera. Buenas tardes, muchachos, bienvenido Rubén, recordando peluditos por parte de Esmeralda.
Es lo que te iba a decir hace rato, no te quise interrumpir, pero sería bueno que, gracias por recordar, pero sería bueno que alguna dependencia, ya sea Guadalajara, Zapopan, Tonalá, quien sea, ayude a que los perritos los esterilicen y los cuiden, y pues otra vez ver que los dejen unos días a ver quién los puede adoptar, bañarlos, todo, para ver quién los puede adoptar, y si no, pues otra vez soltarlos a la calle, pero ya esterilizados. Eso me gustaría que pues el gobierno atienda eso, me gustaría.
Claro. De igual manera, hola, soy José Luis Hernández Pérez, participo por la rifa, saludos Juan Pablo y Rubén. Buenas tardes, Juan Martín, saludos, participo, muy interesante su programa. Buenas tardes también, felicito al señor Rubén por su clara visión para el comercio, participo para el sorteo, Rafael Velázquez Estrada. Hola.
Ay,
Rubén.
No creo que tanto, más o menos.
Hola Rubén, buenas tardes, habla Agustín. Participo también por el obsequio, gracias, buen día y buen programa. A todos están participando también, si no lo menciono es que ya nos queda poquito tiempo. Buenas tardes jóvenes, mi nombre es Bernardo Ezequiel Vivar Galván. En el costo final, ¿qué porcentaje de costo por logística se debe de agregar por el robo que hacen las policías y la Guardia Nacional mediante extorsiones? Por favor, participo en la rifa, excelente fin de semana. ¿Tienes alguna sugerencia, Rubén?
No, pues a veces... Ahora sí, como dice la canción, a veces se gana, a veces se pierde. Uno, y como dice el refrán, uno pone y Dios dispone, como que dijo el radioescucha. No, un ejemplo, si yo le voy a ganar 10 pesos y el policía, o sea, ya poniendo todos los gastos, todo, ya la utilidad neta, y bueno, pues le voy a ganar 10 pesos ese pedido. Pero ¿qué tal que te paran en la carretera la policía y te quiere extorsionar y te quita 12 pesos, 13 pesos, pues ni modo, perdiste 3 pesos, aparte que no ganaste nada, todavía le pusiste tú 3 pesos, y así es, a veces se gana, a veces se pierde. ¿Qué pasa conmigo? Que conmigo, si yo hago, yo ya tengo contabilizado así, hago 4, 5, 6 viajes, entre esos 6 voy a perder en una, o sea, así de difícil
estar. Ya tienes una regla.
Sí, ya sé, o sea, yo ya sé que entre 5 o 6 viajes va a pasar algo. O sea, nos va a pasar algo en el sentido de que pues un policía te va a querer extorsionar. Un policía, no tanto los malos, sino un policía ya sea de Guerrero, o de Michoacán, o de Jalisco, o de Nuevo Laredo, o de Nuevo León, o de San Luis. O sea, por donde pases, siempre alguien del gobierno te va a querer extorsionar. Así es.
De acuerdo. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Quiero participar en la rifa de los camarones. Josefina Ramírez Tafoya. Jorge Alberto González Barajas también participó en la rifa. Y estaría bien un programa que hablaran de aranceles y los coyotes, ahorita que mencionan el pollo. Bueno, podemos dedicarle otro específico a este tema que nos sugiere. Muy amable también por comunicarse. Y también nos pregunta, buenas tardes Juan Pablo y Rubén, mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. ¿Qué opinan de los... ya dijimos lo de los decomisos. Y también nos pregunta acerca de los sobornos en las aduanas de México con respecto a los certificados sanitarios y demás. Bueno, pues es otro, como ya lo decíamos hace un momento, otro tema, en mi punto de vista, el más delicado, porque en este caso sí se estaría atentando contra la salud del público consumidor. Entonces, lo ideal es que usted también, como consumidor, desconfíe de precios que sean ridículamente bajos.
Pues fíjate, a mí, Juan Pablo, yo en la semana fui a Acapulco. Fui de un día para otro, me fui un día, el día siguiente estaba otra vez en Guadalajara, me fui en avión. Y me compré un queso, Juan Pablo, que también quise desconfiar porque estaba muy barato, un queso ibérico, y vieras qué riquísimo estaba, y por el precio estuve a punto de no comprármelo porque estaba demasiado barato a comparación de un queso que viene de allá, pues estaba, no sé, me costó 100 pesos,
sí,
pero un queso allá te viene costando 300, 350 pesos más o menos, y me costó 100 pesos ahí en el Chedraui, y se me hizo muy barato, y dije, pues lo voy a comprar, chinchi, porque no me decidía si llevarme un quesito o no, pero pues me lo llevé, y mira qué rico estaba, y ahora sí que, aunque estaba barato, estaba muy bueno, la verdad.
Correcto, bueno, también hay buenas experiencias de esta manera. Sí. Sobre todo, bueno, siendo también de un comercio regulado, creo que disminuye también esta probabilidad.
Ah, sí, cierto, ¿eh? Porque sí, pues si hubiera estado en un tianguis algo así, no, que es español y que no sé qué, y pues a lo mejor no confías lo mismo,
Sí, efectivamente, es más difícil porque también la cadena se expone a más demandas, a la exhibición en redes sociales, a otros factores pues que pueden afectar su credibilidad.
Fíjate, como yo he caminado ahí el tianguis que se hace los jueves ahí por el Felipe Ángeles, y creo que también los sábados acá por... allá por Felipe Ángeles hay unos lonches muy famosos que se llaman lonches, están a un ladito de un mercadito, no me acuerdo, es por la calle Felipe Ángeles y otra, pero no me acuerdo, mucha gente debe conocer esos lonches, y creo que los sábados también se hace un pequeño tianguisito, y venden también muchos chocolates extranjeros, pues bueno, de Estados Unidos, sí, diferentes, y pues yo he comprado baratos y me saben bueno, entonces, pero no es lo mismo la desconfianza, ¿eh? Que no es lo mismo comprar en el Chedraui que comprarlos ahí en el tianguis, ¿sabes?
Sí, claro, porque además puede ser que tengan algunos rastros de metales pesados o de otros contaminantes que no los alcances a distinguir al momento en el que los estás comiendo, pero que sin duda también pueden afectarte. O sea, esto no es para inducir paranoia, sino simplemente como algo pues que se puede presentar también. Vamos con más participación. Teresa Álvarez de la Colonia Independencia. Estamos de acuerdo con Rubén con lo de los lomitos. Aquí ya pedimos a la presidencia una campaña de esterilización. Gracias. También una persona que desea permanecer anónimo nos pregunta, que si para emprender se necesita vender algo forzosamente. No, puede prestar servicios también, es otra manera de que pueda llevar a cabo emprendimiento. Puede también, por ejemplo, generar tecnologías de la información, puede llevar a cabo la extracción o la generación también de electricidad, puede participar también del mercado primario, en donde básicamente uno se convierte en productor. Entonces hay diversas actividades que usted puede llevar a cabo, y el comercio al mayor o al menudeo pues es nada más una de las posibilidades.
No, y se la voy a poner más fácil: salga de su casa, voltee a su alrededor y vea qué hace falta. Ya, o sea, que hace falta recomendaciones, lo que sea, y si alguien no lo está haciendo, ahí puede usted emprender en hacer eso.
Correcto. Angelina Pulido Pardo también participa, escuchó su programa, lo mismo que Javier Ruiz Rodríguez, que también nos deja saludos. Buen día, aquí como cada sábado aprendiendo, saludos a Juan Pablo y Rubén, participo María Blasa Valadez Huizar. Buenos días, Juan Pablo y Rubén, soy la señora Estela Villalobos Alemán, participo. Una pregunta, Juan Pablo, ¿el oro tiende a subir o bajará su precio? Ahorita respecto a cómo ha estado el dólar, viene más bien hacia la baja. El dólar ha estado apreciándose, entonces es momento en el que el dólar observa un comportamiento espejo. Entonces está bajando un poquito. Buen día, ¿tiene los mismos precios y calidad en Felipe Ángeles que la de Monte Olivete en la Colonia Independencia? Gracias, señora Rosa.
No, pues sí son los mismos. Okay. Calidad y todo eso, los mismos precios.
Buenas tardes, muchachos. Soy José Rogelio Núñez Jasso, me apunto también. Y bueno, ya se ha llegado el momento de seleccionar rápidamente a una persona que se lleva los camarones, en este caso Rafael Velázquez Estrada. Por favor, vaya a Fresno 1939 en la Colonia del Fresno, junto a Farmacias Guadalajara y BBVA. Esto fue Emprende Metrópoli, agradecemos mucho su participación, esperamos contar con la misma para el siguiente sábado y también gracias a Rubén por acompañarnos en la vía telefónica.